España la hunden los españoles. España la hunden los españoles. En una cena la semana pasada con Javier Milei, el cóndor blanquiazul, el león porteño, Donald Trump, el toro dorado, amenazó a España con aranceles a modo de represalia por no subir el gasto en defensa del 5% del PIB, que era el compromiso de la OTAN. Para empezar, la Unión Europea funciona como un bloque, por tanto, poner aranceles a España es imposible porque habría que poner aranceles a toda Europa. Y esto es una muestra más de que, como yo siempre digo y he repetido alguna vez aquí en la palestra candente, con Trump hay que fijarse en lo que hace. Con Trump hay que fijarse en lo que hace, no en lo que dice. Es una frase mía, acuñada por mí. Porque hay mucho hijo de puta que se fija más en lo que dice y no tanto en lo que hace. Pero igualmente, ¿qué pretendería hacer Donald Trump con esos aranceles a España? ¿Castigar la economía española? ¿Hundirla? Pues quizá toca recordarle a Donald Trump que no necesitamos a nadie, los españoles, para hundir la economía de España. Es algo que hemos hecho a solas, muchas veces, muy bien, con mucha solvencia, y que muy posiblemente vamos a hacer también en un futuro muy próximo. No necesitamos a nadie. ¿Qué va a hacer? ¿Poner aranceles, por ejemplo, al aceite de oliva español, que llevamos décadas vendiendo a través de Italia, con etiquetado en italiano, porque no sabemos exportar nuestro propio aceite? No tendría ningún sentido. ¿Qué pretende? ¿Poner, como han hecho en algunos países de Latinoamérica, un hombre de paja en el gobierno que venda al país a cambio de intereses oscuros? Ya votamos al PSOE para eso. Si es que lo hacemos solos, no necesitamos a nadie. ¿Qué va a hacer? ¿Promover un golpe de Estado? Hecho. Dos veces. Primero por los españoles y años más tarde por los catalanes. ¿Qué va a hacer? ¿Polarizar nuestra política? Hecho. ¿Qué va a hacer? ¿Atacar nuestros suministros para que funcionen como en un país tercermundista y haya apagones? Hecho. España la hunden los españoles, Donald Trump. Somos prácticamente intocables. No tienes nada que hacer contra nosotros porque ya lo hacemos nosotros mismos. No te necesitamos para nada. Para El Mundo Today soy Quique García. Bienvenidos a la palestra candente de Hot Spot, grabado una semana más desde la librería La Llama en Barcelona. Biel Perello, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Thank you. Very well. Ready for put points over the ice.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, très bien. Puse a los puntos sobre los ojos.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irene?
Muy bien, Quique, un abrazo.
Bien, hoy antes de arrancar quiero hacer un anuncio importante que tiene que ver con el futuro inmediato de la palestra candente, y es que a partir de la semana que viene la palestra candente se incorpora quincenalmente a la oferta de videopodcast de Radio Televisión Española. El primer capítulo en la web de RTV, en rtv.es, ahí se va a poder ver, se emitirá el jueves día 30 de octubre. Es decir, el capítulo de la semana que viene de la palestra candente no se va a publicar el lunes en los canales de Mundo Today, sino el jueves en los canales de Pedro Sánchez de
rtv.es,
en la web de la Moncloa, efectivamente.
Hay que darse de alta.
No hay que darse de alta, es verdad que el proceso es un poquito más
Español,
para nosotros.
Ya estás dado de alta.
Sí, si eres español ya estás dado de alta. Necesitas, me parece que hay que, ya lo iremos explicando. Creo que necesitas el DNI electrónico. Uh-huh. Para obtener el DNI electrónico necesitas la clave, esa clave arroba, que tienes que enviar un vídeo sujetando tu DNI con una app. Es muy sencillo ver la palestra candente a partir de ahora. Básicamente necesitas eso, la clave PIN. Pero para poder tener la clave PIN tienes que instalarte una app.
El certificado digital.
El certificado digital, básicamente.
Es
muy sencillo.
Menos mal que.
No hay excusa para no verlo.
RTVE.es,
ahí va a poderse ver la palestra candente quincenalmente durante las próximas semanas. Semanas publicaremos esta semana. Que estás viendo ahora mismo se publicó un lunes en los canales de Mundo Today. El de la semana que viene se publicará jueves en los canales de Pedro Sánchez. Simplemente, si es verdad, nos han pedido desde RTV, pero esto es un protocolo muy sencillo que para nada va a afectar a nuestro flujo interno de trabajo, que cualquier opinión que vayáis a expresar en la palestra candente quincenalmente, los capítulos que vayan a RTV, tenéis que enviarla por mail para que puedan revisarlo en Moncloa antes. Sí, simplemente. Es muy sencillo.
Nunca se ha hablado mal del mejor presidente.
Del mejor presidente. Jamás se ha hablado mal nunca. En la palestra candente, nunca. No. Pero no porque no por nada, sino porque hasta ahora no ha habido motivos.
Ha estado haciendo las cosas de manera excelente, porque si no seríamos los primeros...
En poner el dedo en el...
poner el dedo en el ano, sí, sí.
Thank you. Pedro, vote for Pedro.
Gobierno ha anunciado una subida
de la... Qué buen gobierno tenemos.
Sí, sí. El gobierno ha anunciado una subida de la cuota de autónomos dentro del sistema de cotización por ingresos reales. Nada que decir a este respecto. Todo lo que tenga que hacer el gobierno nos va a parecer bien desde la palestra candente. La medida busca equilibrar las aportaciones con las de los trabajadores asalariados, pero ha generado un fuerte rechazo. Ha generado un fuerte rechazo por parte posiblemente de gente que no entiende muy bien pues cómo está el mundo. Hoy aquí en The Hot Spot vamos a analizar la palestra candente, vamos a analizar si esta subida es un paso hacia la justicia social o un nuevo golpe al trabajo por cuenta propia. Biel, ¿consideras que el actual gobierno, bueno, y prácticamente todos los gobiernos anteriores, están penalizando directa o indirectamente al trabajador por cuenta propia?
No.
Tomás, ¿tú consideras que están castigados en España los autónomos?
No. Yo creo que... Mira, si de algo se puede criticar al gobierno, es que...
Ojo ahí.
Yo no me corto, nunca me he cortado. Es que habría que pedir más dinero a los autónomos. Creo que se paga poco. Los autónomos siempre han ganado mucho dinero. Pues si el gobierno pide hay que sacrificarse, que sacrifica. Y emprender es fácil. Hay muchos vídeos de YouTube.
Es verdad.
De ya dos. De CryptoBros, muy guay, donde te enseñan a emprender. Yo...
Es que quien no es rico es porque no quiere.
Rico. Quien no es rico es porque no quiere.
Exacto.
¿Correcto? O porque no entra a mi canal de YouTube, que es CryptoMás.
CryptoMás.
CryptoMás con Y.
Sí, y la S es el símbolo del dólar. CryptoMás, no sé cómo se pronuncia. Semanalmente doy consejos de economía, de criptomonedas.
Sí.
Y de petarlo en general.
Y de emprender. Es curioso porque la gente, el colectivo de personas.
Jóvenes.
¿Cómo llamarlo?
Jóvenes.
Criptonizadas. El colectivo de personas. El colectivo cripto no suele ser de la opinión de que habría que cargar con más impuestos a los autónomos. Es curioso. Que es decir, que tú eres.
Ahora somos más sociales. Hay que dar dinero. Nos sobra el dinero. Pues yo he dado un coche que tenía a los pobres.
¿A los pobres?
A los pobres.
A los
pobres. Para que no duerman en cajeros, porque a mí me da como cosita sacar dinero si hay gente durmiendo ahí, pues les he dado un coche, pues para que duerman en el maletero.
Es verdad que he visto un vídeo tuyo en CryptoMás, muy buen canal de YouTube, en el que apareces dando un coche a una persona en situación de calle, le regalas un coche, esa persona llora y apareces tú diciendo aquí Tomás, se puede hacer mucho por el planeta, grabándote así, es verdad
Greta
que lo haces.
Thunberg.
El vídeo es muy emotivo, se puede ver al homeless subiéndose al coche, dándote las gracias, abrazándote.
Sí, sí.
Pero es verdad que luego ese homeless he visto que ha acudido a diversas ONG diciendo que una vez acabaste de grabar el vídeo, le echaste del coche, lo dejaste en la calle, le llegaste a quitar la gorra con las monedas que tenía, tal.
Es decir,
que si eso son formas de emprender, bienvenidas sean. Si al final se trata de generar riqueza.
Es que fui a dar con un pobre egoísta, porque hay más, no es el único pobre.
Yes.
Entonces, hay más pobres que quieren dormir allí. Le dije, duerme. Y dice, no tengo sueño ahora. Y es de, chico, yo no puedo hacer más.
Claro, necesitabas el coche para ir
a buscar a otros pobres.
Porque es verdad que tienes como que tienes como 20 vídeos en los que apareces regalando el mismo coche a distintos pobres.
Sí, pero sí, es que...
Muy emotivos, es que, con mucha foto...
Pero yo voy ahí con toda mi generosidad...
No, me estás grabando y Tomás, sí, te estoy grabando, no me grabes. Y Tomás insiste, porque así sí. De generoso es.
Y, pero voy yo con toda la generosidad y luego estos vagabundos son, me he dado cuenta que son unos egoístas. Porque dicen, oye, el coche es donde me lo quedo yo. Y es y una mierda, ¿por qué te vas a quedar tú?
No entienden la propuesta, no entienden exacto.
Claro, somos pobres, pero a la que les das un coche ya no son tan pobres.
Sí, sí, quieren quedárselo. Quieren quedárselo. Son pobres y a las que le das un coche quieren quedarse el coche
que les dado, ¿no? Es que si te lo doy ya no eres pobre. Por lo tanto, igual no puedes dormir en un coche. No,
tú duermes en tu casa. Claro, en el momento en el que tú a ese pobre, tú coges a un pobre y le quieres ayudar. En el momento que le ayudas deja de ser pobre, claro. Evidentemente hay que quitarle la ayuda instantáneamente.
Y que pague impuestos como todos.
Y una vez le quitas la ayuda, hay que volver a darle una ayuda porque vuelve a ser pobre, ¿no? O sea, es verdad que estuviste 3 semanas así con un vagabundo dándole
sí,
ayuda.
Sí, quitándoselo. No. Cuando estaba a punto de coger el sueño ya, pues se lo quitaba y nada, ya me he cansado.
Bueno,
es
un ejemplo más de cómo emprender. Lo que pasa es que Tomás, eso, ahí estarías... de alguna manera hablando de las aportaciones de los autónomos desde la caridad, incluso desde la creación de contenido y no tanto desde vía impuestos, pero bueno, es una vía. Irene, ¿tú crees, consideras que están en España castigados los autónomos? ¿Animas, porque quiero decir, me parece que los 4 que estamos en esta mesa somos autónomos, ¿animarías a alguien a hacerse autónomo?
Yo desde luego sí, porque claro, aquí también hay que fijarse en la terminología de las palabras. Por definición, autónomo es alguien que hace lo que le da un poco la gana. Entonces, si pagas más, es porque quieres, al final. No eres tu autónomo, pues decides tú al final lo que haces, ¿no? Un poco. Entonces, creo que un autónomo, por definición, es alguien que hace un poco lo que le viene en gana.
De ahí, mira las comunidades autónomas, que tienen una libertad increíble exacto. Para hacer lo que quieren.
Entonces... pagar más, bueno, será si quiero, ¿no? No soy autónomo.
Claro.
Entonces,
claro. ¿Cómo te fue la última vez con Hacienda, con ese discurso?
Bueno, estamos en ello. Yo y mi gestor estamos trabajando para hacerles entender de que, claro, mi autonomía me tengo que sentirla yo primero.
Como autónoma
para,
y como mujer, de alguna manera.
Como autónoma y como mujer, es como, a ver, tú no me puedes decir ahí dónde hasta... ¿Qué es lo que tengo que aportar? ¿Qué es lo que ¿Soy autónoma o no soy autónoma?
De Crystal...
De Crystal Roofs.
De Crystal Roofs.
Sí, muy buen grupo de rock también, de Crystal Roofs.
Yes.
Sí. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, no vamos a perder la autonomía los autónomos.
Claro.
Hay que saber mantenerla y decidir claro, cada uno qué es lo que quiere aportar.
¿Cuál crees, Biel, que es la principal desventaja de ser autónomo en España?
Very good question. I think the disappointment... ¿puedo hablar en castellano?
Sí, sí, puedes hablar en castellano perfectamente.
Porque es que estamos en España, o sea, no entiendo esta manía de hablar, todo el mundo habla inglés. Bueno,
aunque hay que decir que Pedro Sánchez habla un inglés exquisito.
Sí,
excelente.
Quien no haya oído
a Peter Sánchez
habla
inglés,
como sí. Maxi. Sí, sí. Bueno, sí.
Tiene
mejor inglés él que muchos mandatarios británicos o americanos. Sí. Habla
muchos cursos. Sí, muchos cursos de internet. Que sí. Hay.
Principal desventaja de ser autónomo, sí. ¿Cuál es los principales obstáculos a la hora de aprender? Porque, claro, hablamos mucho de los impuestos, pero hay muchos otros factores.
Bueno, entenderás que yo, como rentista, pues. Es un tema que me queda un poco lejos, pero como español, pues claro que me toca. O sea, yo cuando de repente en 2017 los catalanes empezaron a hacerse autónomos, pues me pareció muy mal. Y que metían en la cárcel al Puigfregona y al otro por autónomos, pues me parece muy bien. O sea, me parece muy bien, es un ejemplo, porque una cosa es, hay mucho hijo de puta que dice, fíjate en lo que hace y no en lo que dice. No, o sea, es que lo que decían los autónomos era, queremos autonomía y eso no puede ser. Eso no. O sea, una
se
cosa.
Se hunden las empresas.
Una cosa es. Es que una cosa es la libertad de expresión, que tiene sus matices, y otra cosa es España, por el amor de Dios. O sea, ¿qué somos? ¿Monos? No, somos españoles.
Somos españoles.
Somos españoles.
Sí, somos españoles, es que en verdad. Es.
Viva
sí,
España sí. Y viva Kia. Un poco, ¿no?
¿Y viva?
Kia. Claro, yo. Ay. Como
autónomo. No pasa nada.
Sí, se puede decir que he trabajado de autónomo. Estuve 57 años trabajando en la hispano-suiza, fabricando automóviles.
Va.
Y alguna vez dormí en un coche.
Ah, entonces ya sabes lo que es eso.
Sí, pues no, yo, y bueno, luego hay cositas que no explicaré que hice también en el asiento
de atrás. En el interior de un coche.
En el asiento de atrás de un coche.
¿Qué hiciste?
Típico de autónomo. Bueno, típico de autónomo.
De empañar los cristales.
De, bueno, pues, que vas con una señorita y. Y tomas café.
Sí, se empaña mucho el cristal con el vapor del café.
Pero es, era muy bonito eso, era muy romántico. Luego estaba mi madre delante, vigilando que...
En el asiento de delante.
En el asiento de delante y el padre de la chica. En el asiento del conductor pues se veía quedar gas a fondo para que nos callara el café encima, ¿sabes?
Y vigilando a ver qué os decíais con el lenguaje de abanicos que hablaba.
Con el lenguaje de los pozos de café.
Claro, claro.
Que es... O sea, tener una conversación con el lenguaje de los pozos de café está bien si es corta, ¿sabes? Porque a la que te alargas un poco... Empiezas a ponerte, o sea, muy nervioso.
Ahora que estamos empezando a hablar de autónomos y de las dificultades que tienen muchos españoles para emprender, que se enfrentan a una montaña de burocracia, un montón de impuestos, papeleos cruzados, etcétera, es verdad que yo estuve un día con un gestor santero que me hacía los IVAs. Leyendo los pozos del café, me dice, tú guárdame el café de cada mañana, tal, que yo leeré los pozos y te diré cuánto tienes que pagar de IVAs este trimestre.
Sí.
Y yo me fié porque me pareció, bueno, porque a mí todo lo que es alternativo siempre me entra por los ojos, ya lo sabes.
Sí.
Y pensé, hombre, yo no creo tanto en las matemáticas como en las sensaciones.
Sí. Las emociones.
Y busqué un gestor que fuera un poquito así, con sus piedritas de cuarzo, tal, y bueno, es cierto que me cayó un multazo de 50.000 euros
porque
que todavía
está
pagando.
Hay mucha xenofobia.
Es que sí, no.
No te abriste suficiente.
A Hacienda, la delegación de Hacienda de Letamendi en concreto, y no me importa decir el nombre, lo digo desde ahora, el señor Juan Rigalt de la delegación de Hacienda de Letamendi.
Es que está la palabra.
Se puso hecho una furia en cuanto llegamos allí con los papeles y con la gallina y el... tú cuando degollas una gallina, pues empieza a salir sangre. Y eso, oiga, estamos haciendo los IVAs a nuestra manera.
¿Somos españoles o no somos españoles?
Tenemos que leer,
nos va a asustar la sangre.
Pero me tenéis que decir los informes. No, los informes. ¿No ve usted que estamos haciéndolo ya? Leyendo las vísceras de la gallina para saber cuánto tenemos que pagar de vísceras.
Todo es internet.
Y el cubierto de sangre, haciendo así, váyanse, seguridad, tal.
Claro, pues, oiga, una gallina cierta.
Error mío.
Una gallina 036, supongo, ¿no?
Una gallina 036.
Claro.
Error mío no llevar la gallina fotocopiada. Sí, es cierto, porque allí no te fotocopian las cosas. Tienes que llevarlas fotocopiadas ya. Y yo lo entiendo, porque si está todo el mundo fotocopiando sus gallinas, pues se hace una cola. Tienes que llevarlas fotocopiadas.
Luego quieren emprendedores. Dices, ¿no quieres que emprenda? Pues yo te traigo una posibilidad de emprendedición. Y no hay manera.
Ahora es más fácil, porque se pueden subir las gallinas a la nube. Entonces ya no tienes que tener las...
Ahora es mucho más fácil gracias a... Si una vez la gallina tiene su propio DNI electrónico, si la gallina tiene su propio DNI electrónico...
¿Tiene que hacerse clave?
Tiene que hacerse clave, sí.
Claro.
Si
haces una foto
básicamente tiene que
con
hacer,
el DNI
sí,
en el
con
pico...
Con el DNI en el pico, declarando con una foto y ya una vez la gallina está identificada es muy fácil. Lo que pasa es que, claro...
Es muy fácil que...
Pero bueno, ya finalmente cambié de gestor tras la multa de 50.000 euros. Ahora tengo un señor Rueda que...
50.000 euros, ¿eh?
¿Tú tienes gestor?
Yo no. En mi canal de YouTube,
Cryptomash,
te enseño... Cryptomash, te enseño cómo hacer la declaración y ganar dinero siempre.
¿Ganar dinero siempre con la declaración?
Siempre.
Incluso teniendo qué negocio.
El que sea. Funciona siempre.
Funciona siempre.
Es solo necesitas Tipex.
Sí.
Y saber tres números nada más, de los 10 que hay.
Con tres te vale.
Con tres números, con
y,
eso
y,
ya.
Y nos puedes decir cuáles son ahora los
danos una pista, ah, danos una pista.
El 2 es uno de ellos.
El 2 es uno.
Ah. No, el 2 es uno, no, el 2 es dos.
El 2
es...
Claro, claro, no puedes decir el 2
de es... No, uno de los tres.
Has dicho uno también, ¿no? Pero es...
No, y he dicho tres, pero no es el 1 y el 3 no es...
El 1 no es uno de los números que deben conocer tus...
El 1 es uno.
Es uno de los
pero los...
¿Y el 2 también?
El 2 es, sí es de uno de...
El 2 es otro de los números.
El 2 es...
El 1 y el 2 están.
El 1 no.
El 3.
El 3. No, el 3 no lo ha dicho nadie.
1 más 2...
No.
No, el 1 no está. El 1
no está.
¿Cómo puede ser?
Estás enseñando a un montón de gente a hacer sus declaraciones de la renta, sí, a llevar sus negocios usando tan solo tres números.
Sí.
Entre los cuales no está el número, la unidad.
2.
El 2 sí está. Los otros dos...
Aclárate, Tomás.
Solo hay un 2 de los números, pero el resto de números están en mi canal, es de pago. Ah. Este vídeo. Pero gana dinero siempre.
Ganas dinero siempre.
Con lo cual te sale gratis.
Irene, por no preguntarle a Tomás, porque ya vemos que es bastante complejo su metodología de
cara
a presentar los impuestos de autónomos.
De pensar.
¿Puedes explicarnos, Irene, muy sucintamente, cómo funciona el sistema de facturación electrónica que se va a poner en marcha este enero para las empresas y este julio para los autónomos unipersonales, que se llama Verifactu? Esto es un tema muy importante. Todos los autónomos saben de qué va el Verifactu. Es un tema de facturación electrónica. ¿Cómo? Muy sucintamente.
Es muy sencillo, en realidad, porque por alguna cosa conocemos, ¿verdad?, los sistemas tecnológicos.
Telemáticos,
exacto. Relacionados con todo esto, es que brillan por su facilidad de uso.
Sí, sí, sí.
Entonces, en este caso, lo que habrá que hacer cada vez en el Verifactu.
¿Cómo se llama?
Verifactro.
Verifactro.
Es que, o sea, cada vez que tú hagas una factura como autónomo, ¿no? Porque, ¿verdad?, sabéis que, pues bueno, tú tienes que poner unos datos concretos, que son quién eres tú, cómo... autónomo, persona, que
o empresa, sí.
O empresa, bueno, pues pones ahí tus datos, luego pones los datos de tu cliente, ¿no? De la persona por la cual tú has hecho el servicio que tengas que habías hecho tal, pones tu concepto de la cosa que es la que has hecho,
factura,
y entonces
pones
el importe del concepto importe, de la cosa que has hecho para esta persona. ¿Me estáis siguiendo?
Sí, hasta es que hasta ahora no has introducido ninguna.
Entonces, luego, después del importe, porque a veces hay más conceptos que se pueden... Pues de esto había dos. Sí. De esto había dos, pues tú pones un por dos y ya haces la multiplicación y aquello se dopla, ¿no? Y entonces, en relación al total, después va a haber dos de... Me estoy explicando.
Sí, estás explicando, pero todavía no estás introduciendo lo que
entonces,
es el Verifactro.
Tú tienes la factura, ¿no?
Sí.
Una vez.
Vale.
La tienes hecha, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí.
Tú tienes el documento.
Sí.
Tú entonces lo puedes tener en un ordenador. ¿Sabemos ordenador?
Sí.
Ordenadores.
Sí,
¿vale?
Sí. Nos falta.
O papel. Sí. ¿Papel?
No,
¿conocéis el término?
Sí, el papel,
como,
sí.
Pues, se puede imprimir, entonces te sale como una hojita con donde está todo escrito, pero tú es lo que has enviado desde el ordenador que se ha escrito en un papel.
Sí.
Esto lo habéis visto, es bastante fuerte.
Sí, una impresora.
Todavía no es el Verifactu.
Increíble,
esto.
Lo de la impresora. Entonces,
puedes
tener el papel
coño,
o puedes
real
tener
life,
el papel aquí no.
Nos olvidamos del papel.
¿Vale? Ahora el papel aquí no está.
Sí,
en este escenario que he construido, en este cuadro que acabo de pintar, dejamos el papel fuera.
Sí, hay que ser.
Quedamos con lo digital del ordenador.
Está dentro
de una pantalla. O sea, está dentro, pero está como en un sitio imaginario que nosotros no podemos comprender como
sensación.
Seres humanos,
sí,
¿vale?
Sí,
porque
es
como prácticamente magia.
Sí.
Coges el documento digital y lo guardas en una carpeta, pero que tampoco es de verdad la carpeta, porque está también dentro
de un
ordenador.
Sí, pero esto todavía no es el Verifactu.
Y lo guardas
esto es
en aquella carpeta
normal,
y luego
documentos.
Tú tienes que abrir una web Es que aquí habría que tirar muy para atrás, pero bueno, la terminología
ha llegado hace tiempo en las ciudades.
La terminología, vamos a hacer que ya la entendemos todos, ¿vale? Sí, si no, si alguien se pierde, pues que busque ya, que tire para atrás. Web. Una web es donde un sitio, en un espacio en el que tú te metes, y hay cosas, y hay información que tú puedes usar, y tú puedes consultar, y tú puedes hacer relacionarte con todo aquello.
Puedes hablar con gente, hay gestores,
de todo. Vale, tú vienes en esta web, te pones en esta web y le das a...
¿A qué web?
La web Verifasto. Y... allí es donde tienes que introducir la... O sea, cuidado desde la factura de la que hablaba al principio.
Sí.
Allí introduces tu factura. ¿Cómo la introduces? Exacto. Esta sería la idea de introducir. Introduces la factura...
En la ranura del
USB. Por la ranura, efectivamente, Biel. Muy bien.
¿Y si cuesta que entre persona. La...?
No, porque esto es cuando es digital... Es todo mucho más sencillo.
Vale.
Y una vez allí, aquello ya va solo. Va solo, es que ya no tienes que hacer nada más. Es simplemente subir. Sí, sí, ¿lo habéis entendido? El documento digital a una web.
Muy bien,
tú,
sí.
Pues, ya te olvidas.
Eso se me da muy bien.
¿Vale?
Eso,
sí.
Y luego ya aquello pues hace su proceso natural.
¿Y en qué diferencia? Es que claro, ya no sé si preguntarte, porque creo que ha quedado muy claro, pero...
Y el gobierno ya lo tiene en cuenta.
No, el gobierno lo tiene
claro. El gobierno ya lo tiene en cuenta.
Ahí sí. Eso está claro.
Sí, se ha entendido.
A partir de ahí el gobierno lo tiene en cuenta y ya te va a retornar a ti, pues lo que sea que te tiene que retornar, si es que te tiene que retornar algo.
Siempre.
Eso el gobierno lo valorará somos nosotros nadie para de repente empezar a valorar si el gobierno... Si te dicen que te devuelven. Si te dicen que no, no devuelven.
Básicamente lo único que tienes que hacer es comunicar con el gobierno. Comunicar con el gobierno. Porque es algo que a veces nos... olvidamos que tenemos que hacer. Hay que comunicar.
Sí, hay que comunicar.
Hay que comunicar porque tenemos un gobierno y entonces...
Un gobierno que escucha.
Un gobierno que escucha.
La reciente muerte de Jane Goodall nos invita a mirar de nuevo hacia los monos. El centro de su vida y de su legado. Su trabajo cambió para siempre, el de Jane Goodall me refiero, la forma en que entendemos la inteligencia y las emociones de los animales. Y hoy queremos debatir aquí en The Hot Spot, la palestra candente, qué nos une y qué nos separa de los monos. Los humanos de la naturaleza. ¿Qué es lo que podemos aprender? Te lo pregunto, empiezo contigo, Biel, como hombre de gran formación científica.
¿Qué crees, por cercanía, cuando éramos a los monos, ¿no? Sí, bueno, que tú claramente vienes.
¿Qué es lo que podemos aprender? En base al legado de Jane Goodall, inmensa científica, que nos dejó hace muy poquito, demasiado pronto, he de decir. ¿Qué es lo que podemos aprender de los monos, Biel?
Trágico.
¿Qué nos revelan los monos sobre el origen del comportamiento humano?
De entrada de aquí, mi pésame a la familia de Jane Goodall. Se fue demasiado pronto, nos dejó, que el cielo le sea leve. ¿Qué podemos aprender de los monos? Pues muchísimas cosas, sobre todo hacer gestiones electrónicas, porque los monos, yo te hablo de mi tío, que es como un... Bueno, es un orangután. O sea, en realidad es un orangután. Todavía le decimos evoluciona y él... No, es que me da mucha pereza.
Zona de confort.
Sí, hay gente a la que le cuesta salir de su zonita de confort.
No, en la familia, pues a ver, no me voy a decir que seamos muy, muy progresistas, pero bueno, pues evolucionamos cuando hubo la revolución industrial y dijeron, no, ahora las personas, los monos tienen que ser personas, pues... De mi familia, pues todos dijimos, venga, a ser personas. Yo era muy pequeñito, era un monito muy pequeñito, muy bonito. Tengo unas fotos preciosas sujetando un plátano, que parece muy grande, pero no es muy grande. Luego tengo otra foto que estoy como sujetando la Torre de Pisa, así, pero no la estoy sujetando, es como una, es una ilusión óptica, ¿no?
Un trampantojo, sí, sí.
Sí, pero mono, ¿sabes?
Sí.
Pero un día mis padres me dijeron, venga.
Creo que tienes otra también vestido con una raqueta de tenis, unos pantalones.
Sí. Bueno, de la comunión, claro.
Pediste una máquina de escribir para la comunión, ¿no? Era como la PlayStation de entonces.
Sí, bueno, descubrí la masturbación.
Y, muy típico.
Porque, claro, o sea, es que es muy goloso eso, de tener unos pies que puedes... Tienes como cuatro manos de repente para tocarte. Y eso es una...
Pero es muy natural.
Es muy natural,
es muy saludable, es muy sanote.
Sí, yo, o sea, lo hacía mirando a los ojos de mi madre. Porque, me lo enseñó mi padre, eso.
Lo que veías en casa, sí.
Lo
sí.
que veía en casa. Eran tiempos más felices.
Tirabas heces a otros monos a la cara. Esto a veces lo sigues haciendo.
Sí, bueno, y cosas de como trepar árboles. Yo sigo siendo ágil, la verdad. O sea, si tú me dices trepa un árbol.
Sí.
Es que ya está arriba.
Y cuando veo una rueda de camión, ¿no?
Sí, quieres dar vueltas.
Y bueno, si algo te ha mantenido con vida es comerte tus propios piojos.
Sí, ¿no? Eso es que, claro, eso es una cosa que a mí me dio pena de volverme humano, ¿no? Que de repente los pies no me servían para nada, no me servían para tocarme la pilila. Entonces, ¿qué podemos aprender de los monos? Muchísimas cosas.
Si algo demostró Jane Goodall es que podemos aprender muchísimas cosas.
Jane Goodall y Charles Baldwin, ¿no? El de la teoría de los monos.
J Balvin.
Tú, Tomás, ¿en qué valoras también los logros científicos y humanos, de alguna manera, también de Jane Goodall? ¿Cuál crees que es su mejor legado?
Bueno, estuvo viviendo mucho tiempo en la selva y, por lo tanto, era homeless, o sea, no tenía techo. Entonces, ¿me pidió un coche alguna vez? No, y eso es la honra. Igual podríamos enviar a los vagabundos a la selva. No sé.
Es curioso, ¿no? Que tú mismo hayas dicho, no, voy a dejarlo aquí. Tú mismo, ¿no? Has dicho, voy a dejarlo aquí.
No, porque me ha parecido tan buena idea que digo, lo voy a guardar
para
mi canal.
Es muy buena idea. Es que a veces, para mi canal. A veces tienes tan buenas ideas que tú mismo dices, sí.
El progreso asusta. Y es de, igual ahora es muy atrevido. Ya hablaremos cuando me den el premio Nobel de la Paz. Pero sí, los monos. ¿Has escuchado algún mono quejarse de algo alguna vez?
No, los monos no se quejan.
No se quejan.
Madrugan, bueno. Tal... Bueno, la España que madruga al final.
Claro, es que al final este país lo están levantando los monos. Y vamos allí a sus casas, al zoo, a reírnos de ellos. Mira, pero están levantando España.
Y es verdad que raramente ves a un mono durmiendo en el zoo. Nunca he visto yo un mono durmiendo. Están despiertos todo el rato a lo que haya, a lo que toque.
Y que si se duerme, viene alguien con un palo y les da. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, el problema de los vagabundos...
Sí, está bien que vuelvas a sacar el tema. Sí, estás dando cuenta que es tan buena idea lo que vas a decir.
Es que no sé si regalarla, ¿sabes?
Claro. Como, sí, hay veces
que Tomás ya detecta cuando algo es de pago y entonces se calla.
Es contenido premium igual, pero es igual. He ganado tanto dinero. Pues que igual hay que ir despertándolos.
A los vagabundos.
Con un palo.
Me parece muy buena idea. Y sí.
Para que trabajen y puedan salir de esa situación.
Sí. No.
Yo ahí estoy de acuerdo con Tomás, totalmente.
Te paso el testigo porque creo que me has entendido.
Irene, ¿tú cómo valoras el legado de la primatóloga Jane Goodall?
Es familia tuya.
Ha hecho mucho por...
Para que valoremos también a nuestros primos.
Exacto. Sí, porque son nuestros primos, son primates, ¿no?
Primates.
Y bueno, Jane, sí, desde luego, bueno, está en el cielo de los monos, entiendo. Y su legado, pues, A ver, claro, también tendríamos que preguntarnos a lo mejor qué han aprendido los monos de ella, ¿no? Ella algo claro. les enseñaría claro. a todos estos monos. Entonces también tendríamos que preguntarles...
Yo no veo a los monos mucho más avanzados ahora que en los 70, eso es
Exacto.
cierto.
Exacto, podemos pensar...
Es que los
70 pensar,
se veían muy bien. ¿Eh? Que los 70, se, menos mal, pues estarían ahora todo el día con el móvil y están en los 70 pues, no, pues, sí. jugando porros no, y verdad, escuchando a Jimi Hendrix. Oye, sí. pues bien.
Sí, razón, les en, claro, que, o sea, que no sé si les enseñó
mucha cosa,
mucha
no les enseñó
cosa.
Enseñar, no.
¿Alguien estaba controlando realmente qué hacía porque, Jane? Jane,
porque es verdad que
no sé qué currículum educacional basaba sus, paguita, sus ¿no? educaciones, pero
y... ella todo el es rato como, estaba vamos a aprender, tenemos mucho, los monos tienen que mucho que ofrecernos. Mucho que enseñar, y nosotros a ellos, ¿qué?
Exacto, pero es Jane. O sea, porque problema, esto es un poco...
Bueno, eso explicaría un poco su muerte.
El problema
manera,
fue que fue allí a la selva, a los Montessori, con los monos. Y es de, no, esto, hay que dejarlos que aprendan a su... Y es de, no, Jane.
No, Jane. Hay veces que hay que...
Exacto. Los monos son muy
Mano
graciosos,
dura. Trae,
pero hay que
Trae
hay
unas
que
diapositivas, Jane, tráete como material.
No,
material
los monos
real.
Ya por sí mismos pues, querrán pues, aprender, yo qué sé, geología. Y es de, no, pues yo también prefiero masturbarme a mirar una piedra.
No van a aprender la revolución copernicana solos.
Claro. No, vamos, uno de cada 10, pues no.
Puede
pues
que sí, pero la mayoría no.
El que está interesado,
la mayoría,
porque los demás...
O sea, el...
No, has puesto perfectamente la bala en el ojo.
Sí, o sea, el terraplanismo es una auténtica plaga. Entre la comunidad chimpancé.
Sí.
Son absolutamente todos son terraplanistas, todos, sí. excepto alguno.
Les encanta picar porque es su manera.
Son
de,
todos antivacunas.
Es alarmante.
Todos los chimpancés. Es alarmante. Las fake news se las tragan todas.
La cantidad de analfabetismo que sigue habiendo entre los monos.
Sí. En ese sentido, Jane Goodall consiguió cero.
Cero.
Sí.
Bueno, hubo uno, Tronchi, que
Tronchi
defendió bastante la teoría de que la Tierra es triangular, que vale, no es redondo, pero ya es...
Se acercó.
O sea, hay un lado más
que... Se acercó un poco,
claro.
Sí, pero fue de, le apartaron.
Aquí
de,
le apartaron del grupo. Le arrancaron el pelo a bocados.
Claro. Aquí mucha gente está...
Yo estaba.
Tú estabas, ¿no?
Sí. Yo fui uno de los que le arrancó el pelo.
Pero como científico, al final... Tronchi tenía algo de razón.
Bueno, si tenía un pensamiento ya... No el pensamiento... Claro, yo es que lo he vivido en mi familia. No. Siento mono, teníamos un pensamiento como mágico, ¿sabes? De, pues yo qué sé, de abrazar árboles y tal. Mm. Pero bueno, que... A ver, una cosa que voy a romper una lanza muy grande en pos de los monos, que es que... Yo no he visto ningún mono nazi.
Eso es cierto. Hablamos mucho del analfabetismo entre los monos, pero claro. Muy poco de que realmente hay muy poco nazismo entre los monos.
Está Fluquet, que era albino.
Sí,
eso sí.
Cierto,
eso
es cierto. El ario.
Pero no se alistó a las SS.
No, eso no.
O sea, no había
un... Social.
Sí, no había un...
Estaba, es verdad que en el zoo de Barcelona eran otros tiempos.
Fluquet es copito.
Tuvieron a Fluquet durante toda su vida prácticamente sin darle de alta. O le daban de alta en contadas ocasiones y le despedían luego para que cobrara el paro.
Sí, falso autónomo.
Estuvo de falso autónomo. No. Y yo diría que siguen de falsos autónomos todos los monos del zoo. Yo estuve este verano y tiene una pinta de falso.
¿Cómo fueron las vacaciones que dijiste que te ibas?
Estuvimos unos días en el zoo, otros días estuvimos con un crucerito y tal, por el Mediterráneo, sí, con unos amigos, sí, estuvimos. Bueno,
fue divertido.
Estaban ellos tres, pero no. Tú no pudiste venir, Tomás.
Sí podía,
no te avisa, porque siempre estás muy liado con el canal de YouTube, con la ruina.
Si os habéis enterado de hoy, de que en verano no hacemos la ruina, os lo dije además.
No,
vais
pero
a hacer
dijimos,
algo.
Pero hombre, te tocaba descansar,
sí,
te
trabajas
falta.
Pero
sí.
Me hiciste llevar las maletas al crucero, que
bueno,
si tengo que descansar, ¿tengo que?
Tomás, de verdad, que tú siempre estás muy liado y que no te hubiera gustado. No te hubiera gustado, de verdad.
No.
Ahora, claro, la situación de la fundación de Jane Goodall queda en una situación muy delicada porque el nuevo director de la fundación es Cuco, que es el chimpancé que le arrancó la cara a Jane Goodall y la mató. Claro, por pura tradición, ahora es él el director de la fundación.
Es verdad que
ha demostrado ser más fuerte que la anterior directora, que era Jane Goodall, que ya tenía 90 y...
Pero hay que decir
nonagenaria.
Que en su juventud, menudas hostias calzada.
No, no, Jim Goddard, no, no, Jim Goddard, sí. Bueno,
mataba
de
monos
desde,
de hecho, un puñetazo.
Pero bueno, ahora Cuco es el Jim Goddard alfa.
El Jim Goddard alfa, sí, sí. Le arrancó la cara de un manotazo y se le pegó unos mordiscos. Y claro, lo cierto es que la comunidad científica después de... No, porque se habla mucho de Jim Goddard, fíjate, pudo convivir con ellos, se ganó su confianza. Y la comunidad científica lo que ha dicho después de la devastadora muerte de Jim Goddard, después de que Cuco le arrancara la cara a mordiscos, la comunidad científica ha dicho, bueno, claro, claro, si es que esto es lo que hacen los monos, claro, esto es lo que hacen los monos. ¡Estaba loca la vieja! Hace dos viernes, Andy y Lucas se despidieron como dúo en un concierto en Madrid tras 22 años juntos. Y muy poco tiempo después, Andy anunció su carrera en solitario. Para disgusto de Lucas. Y de esto quería hablar hoy. Me parece un tema de la mayor relevancia, que es esa vida de Andy, después de Lucas, teniendo en cuenta que Lucas es el compositor de prácticamente todas las canciones de Andy y Lucas. Andy estaba como era empleado por cuenta ajena de Lucas, y ahora ha dicho, voy a hacer carrera en solitario, y claro, pues, hay muchas incógnitas, es quién va a componer las canciones de Andy. ¿Va a hacer Lucas carrera en solitario también? Hay un montón de cosas de los que hablar, pero creo que lo más importante es hablar de, sobre todo, eso es lo primero, el legado también de Andy y Lucas. ¿Cuáles son aquellos temas inolvidables de Andy y Lucas que más os gustan, que más os han emocionado, que más os han marcado? Porque todos tenemos muchos temas,
es que
todos, prácticamente todos, pero alguno en concreto.
Es que están todos por igual,
A mí, por ejemplo, de Andy me gustó mucho en El Padrino 3. Y de Lucas, bueno, pues todas las de la Guerra de las Galaxias, toda la música está muy bien, ¿no? Yo he ido a conciertos que tocaban eso, o sea...
Música clásica, sí.
El tema de Darth Vader, y... O sea, muy bien, con la guitarra, a dos voces, muy bien, o sea, no...
Es que toda la música... le debe algo a Andy Lucas.
Toda la música le debe algo a Andy Lucas. Toda. No, desde Mozart a...
Desde Mozart...
Todos le deben algo a Andy Lucas. Sí, todos. Sí. Es que está en la base misma.
Creo que se inventaron dos notas ellos, que no existían. El sol...
El sol es de Lucas, sí.
Y el Hort, que no funcionó no tanto. Funcionó, el sol sí se quedó peor. La nota
el sol,
Hort,
sí,
pero mira, si tú eres el compositor de la nota de sol... Se te tiene que perdonar haber compuesto Horn.
Sí.
Se claro. Te tiene que perdonar. Quiero decir, porque estás experimentando.
Sí. No puede ser. Sí. Claro.
No, la nota de sol ya a muchos les parecía una... Es como, esto no va a funcionar. Y luego funcionó. Y con Horn muchos dijeron, eso tampoco va a funcionar. Bueno, y efectivamente no funcionó, no pasa nada.
Pero así son los genios. Así
son
los genios. Que pues un día inventan una genialidad y otro día pues no.
Sí, otro día es una auténtica mierda, como es la nota de Hall. Bueno, no funciona. No, pero la nota de Sol sí.
Hall, claro, es que el Hall históricamente ha sido muy complicado, porque Bach y Mozart discutieron a muerte por el Hall. Porque Bach decía que sí. O sea, que técnicamente era posible, hizo muchos. Y Mozart se cabreó como un mono. Que no sé, sabéis que los monos cuando se enfadan... Bueno, sí, lo imita muy bien, pero el sol está muy bien.
No, y es verdad que Bach intentó hacer aria en Hor menor.
Sí.
No funcionó.
Suena realmente a mierda. O sea, sonaría a mierda.
Como, sí. Irene, lo digo sobre todo porque Andy y Lucas han triunfado, sobre todo en las cosas como son, entre el sector femenino. ¿Eres capaz? Uh-huh. ¿Cuáles son tus tres temas favoritos de Andy y Lucas?
Es muy difícil.
Pero los tres.
Los que cantaste el otro día en el karaoke.
Los tres temas que me gustan de Andy Lucas.
A ver, creo que había el de la luna. ¿no?
El de la luna de plata.
La luna de plata. Esa es una canción preciosísima.
Que dice.
Que habla de cómo la luna tiene un color plateado cuando está en el cielo.
Sí, muy bonita esa canción.
Es muy buena.
Piel de gallo.
Es descriptiva, parece que no dice nada.
Es que
¿no?
Pero cierro es que los ojos si tú, y parece si tú... que esté escuchando a Andy.
Lo saco bastante bien, sí, la verdad es que sí. Entonces, yo creo que la luna de plata es una de mis favoritas. Camiseta rota. No sé si conocéis Camiseta rota, que es como de un desgarro personal, ¿no? Que de ahí ves que viene como un sentimiento que a lo mejor, ojo, es lo que ha dado.
Como por esta ruptura, sí.
Camiseta rota.
De cada
Hulk
Hogan, que cuando decía... Sí. Muy bonita.
Y la tercera, yo diría, Gatito, que
no se te ha ocurrido por mirar la taza de miel ni nada, sino por
Me ha venido a la mente la taza, digo, ostras, Gatito, realmente es una gran, hay grandes temas
de Andy Lucas, como los trepasos de agua.
La mesa de mezclas.
Cuatro micros.
Vaya temazo.
Cuatro micros tiene mi podcast. Quique.
¿Cómo creéis que se puede dejar atrás una relación de tantos años, ¿no? ¿Cómo se puede rehacer tu vida tras una ruptura así, ¿no? ¿Tenéis algún consejo? ¿Alguna vez has tenido una relación tan larga y habéis dicho, no, voy a empezar de cero con una... pues ¿cómo empezar tu trayectoria a solas? ¿Qué le diríais a Andy si lo tuvierais aquí delante? ¿Qué le dirías a Andy si lo tuvieras aquí delante?
Le diría, dilo reina primero, porque se merece, ha estado siempre a la sombra del otro imbécil.
¿Le harías así?
Tú vales mucho.
Borrarse los tatuajes es muy importante.
No mandarle mensajes
cuando estás borracho a las 3 de la madrugada. No. Cantar con otra gente.
Desde aquí yo quiero enviar, de verdad, desde la palestra, como fans y redentos de Andy, pero también de Lucas.
Y del PSOE.
Y de Pedro Sánchez.
Un abrazo desde aquí. Sobre todo a Andy, sobre todo a Lucas y sobre todo a nuestro presidente Pedro Sánchez.
Que hubiera sido un momento crítico en España la separación de Andy Lucas, pero gracias a que tenemos seguramente al mejor presidente.
Suerte que nos pilla con este gobierno. ¿Sí? Tú imagínate con otro. Nos quedamos ya sin tiempo en esta edición de The Hot Spot, la palestra candente. Hemos hablado pues de temas bastante relevantes una vez más. Candente. Hemos hablado de esa posible subida a la cuota de autónomos en España anunciada por el gobierno y que francamente nada que decir al respecto. Hemos hablado del legado de Jane Goodall, asesinada por el mono Cuco, ahora nuevo director de la Fundación Jane Goodall, Comunidad Natural.
Monasa.
Y hemos hablado de esa traumática separación de Andy y Lucas y de la esperada nueva carrera de Andy y de su nuevo disco en solitario, que es uno de los proyectos más esperados de 2026. Sí. Pero podemos arañar todavía un minuto exacto para lanzar una última reflexión sobre alguno de estos temas. Os pido una vez más, por favor, que nos ciñamos a los temas porque tenemos muy poquito tiempo, sobre todo si podemos lanzar una última cortina a todos los autónomos de España que están ahora mismo con el corazón en un truño porque no saben muy bien cuál va a ser su futuro, pero bueno, también podemos hablar del humor, etcétera. Biel, empezamos con
muy a favor de los monos autónomos y al Andy Lucas, y me gustaría aprovechar, casualmente llevo aquí una pegatina de una cosa que, bueno, una obra de teatro que he escrito yo y que se va a estrenar.
¿Con la máquina de escribir de...?
Bueno, pues se va a estrenar el 20 de noviembre en el Teatro Gaudí de Barcelona, el 14 de diciembre, de jueves a domingo. Y es bastante divertida, o sea, los chicos lo hacen bastante bien.
No hacía falta, de verdad, os pido que nos ciñáramos a los temas, no hacía falta incluso sacar el cartel.
No, pero que son autónomos.
No lo ve tanta gente, en realidad, la palestra candente, ni siquiera tiene tanta importancia la promo. Tomás.
Con el código Pedro Sánchez creo que tienen...
Que lo prueben, sí.
Que lo prueben.
Estamos trabajando en ello.
Tomás.
Sí, a mí me gustaría... quería hablar, pero creo que... ¿cómo se llamaba el sistema este nuevo de...?
Verifactum.
Ese. Pero creo que ya queda todo muy claro, así que voy a aprovechar yo para pedir que os suscribáis a mi nuevo canal.
El espacio está pensado para una última reflexión. Sí.
Y de regalo, un Labubu. Hay que invertir en Labubus. Los jóvenes ahora estamos... un Labubu. Gracias por este apoyo a mi canal, Kike.
Irene.
Bueno, un abrazo, ¿no?, a Jane. Y Madrid, 6 de noviembre. Yo, bueno, no hubiera sabido, hubiera traído el cartel también, pero este es el cartel de mi show. Es en Madrid el 6 de noviembre a las 8, ¿eh?
¿Cómo se llama eso?
Es las entradas en el link de mi bio de Instagram, Minovas, porque así no me olvido del título.
Muy buen nombre.
Pues hasta aquí la palestra candente de hoy. La próxima, la semana que viene, se publica el jueves en la web de rtve.es. Nos vamos a la pública. Nos vamos a la pública.
A ganar dinero.
A ganar dinero.
Sí. Socialismo.
De verdad, ya era hora, ¿eh? Llevamos 50 y pico capítulos a fondo perdido.
Esto se salió por el mundo todo, ¿no?
Porque lo de las suscripciones, la verdad es que no.
Están obligados, ¿no? Sí. Esto de. Pues el mundo todo ya lleváis años también haciendo, chupándole la polla al presidente.